Es que vine hace 2 años, entonces como no te conocía. Bienvenido, bienvenido. Acerca de la Santa Cena, me acordé de uno de nuestros hermanos aquí, uno de los pastores, su hijo pequeño, nunca había participado de la Santa Cena. Entonces le preguntó a su mamá: mamá, ¿qué significa esto? ¿Qué es la Santa Cena? Y la hermana le dijo: es el cuerpo de Cristo y es la sangre de Cristo, la que recibimos en la Santa Cena, en la comunión. Y él fue por primera vez, tomó la Santa Cena. Después, al rato, vino caminando y le dijo a la mamá. Y ella dijo: sí, what's going on? ¿Qué pasa? La sangre de Cristo sabe como jugo de uva. Muy buena. Sabe como a uva. Ok, aquí en nuestra iglesia estamos creciendo en número. El control de natalidad en nuestra iglesia está aumentando rápidamente. Tuvimos unos mellizos que nacieron no hace mucho. Tenemos a la hija de los hermanos Rodríguez, que está embarazada. Tenemos a la esposa de Shui, que está embarazada. Erika también. Así que, lindo, lindo, llenen la tierra. Esa es la palabra del Señor, fue una orden. Fue una orden y tenemos que cumplirla. ¿Okay? Continuando con nuestra serie de predicaciones y enseñanza que hemos tomado para estos meses sobre los valores de nuestra iglesia, terminamos la semana pasada con los valores de la generosidad. Y esta semana nos corresponde a ver alabanza. En inglés, si ustedes van a nuestra página web, y yo les animo, por favor, vayan a nuestra página web. Tenemos una página web en español muy linda. Puedes colocar ahí gcch.org. Si lo haces, tenés una buena página, ahí están nuestros valores. Los valores que tenemos son diversos y esta semana comenzamos con alabanza. El asunto es que cuando yo comencé a ver que esta semana este era el mensaje sobre alabanza, uno de los valores de nuestra iglesia, alabanza podría ser, y para muchos, es solamente esto que ustedes vieron aquí, ¿ok? Un grupo de músicos, un grupo de cantantes, y eso es la alabanza. Pero ¿sabes qué? La alabanza es muchísimo más que eso. Es cómo adoramos a Dios, cómo es nuestro servicio a Dios, qué es lo que nosotros creemos acerca de nuestro Dios, cómo nosotros vivimos nuestra fe con Dios. Esa es nuestra alabanza, esa es nuestra adoración a Él. Dos pasajes bíblicos nos ayudan a entender por qué, cómo alabamos, adoramos a nuestro Dios aquí en Grace Covenant Church, o Grace en español, o Pacto de Gracia, como tú quieras llamarle. Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, y Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Y voy a leer este último, Romanos. Dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, esta mañana yo te doy gracias por el hermoso día que nos has regalado. Señor, te ruego que tú nos hables esta mañana. Señor, que tu palabra salte de la de la Biblia y se haga carne en nosotros. Señor, háblanos de tal manera que podamos entender claramente lo que está en tu corazón, lo que tú quieres decirnos esta mañana. Te bendigo, Señor, con gratitud en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Los primeros 11 capítulos del libro de Romanos son esencialmente doctrinales. ¿Ok? Pablo le está enseñando a la iglesia de Roma qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer. ¿Ok? ¿Cómo deben ser los seguidores del Señor Jesucristo? Pero al comienzo del capítulo 12, él entra con un tema completamente diferente de todo lo que ha dicho durante los 11 capítulos anteriores. El sentido es cómo nosotros adoramos a Dios, cómo nosotros debemos adorar a Dios, cómo lo debemos hacer con toda nuestra vida. Él habla aquí, comienza hablando primero, que Él nos ruega por las misericordias de Dios. Si ustedes van al capítulo 11, los últimos versículos del capítulo 11, hay un resumen acerca de las misericordias de Dios. ¿Por qué Dios ha tenido misericordia de nosotros? Ahora, si cada uno de nosotros pensamos en nosotros mismos, podemos ver cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros. ¿Cuán misericordioso Él ha sido con nosotros? Me gustó muchísimo lo que dijo Mike Hughes hace unos pocos minutos atrás. De las cosas que nosotros tenemos, de las cosas que nosotros disfrutamos. ¿Qué son esas cosas? Ni más ni menos que las misericordias de Dios expresadas ¿en qué? Expresadas en que tenemos un techo sobre nuestra casa, que Dios nos ha bendecido con una familia, que Dios ha provisto para nuestra mesa cada día, que la ropa que tenemos, que la salud que Él nos ha dado, que Él nos ha bendecido con trabajo, que Él nos ha bendecido con muchísimo bienestar. ¿Por qué lo ha hecho? Solamente porque Él tiene misericordia de nosotros. Y aquí Pablo está recordando, hermanos, por las misericordias de Dios, presenten vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muchísimas veces cuando yo preparo un mensaje, yo estoy esperando escuchar de alguna manera que Dios me dice, estás en el camino correcto. Y esta mañana me lo confirmó mi hermano Mike con todo esto que habló acerca de los sacrificios. ¿Ok? El primer sacrificio lo hizo Dios con un par de pecadores. Adán y Eva. ¿Se acuerdan? El primer sacrificio. Dios mismo lo hizo a favor de ¿qué? De un par de pecadores. Dice que estaban desnudos, que se avergonzaron cuando encontraron a Dios, que se habían tapado con algunas hojas. Y Dios vino y tuvo que matar animales para cubrirlos con la piel de esos animales. El primer sacrificio fue en orden de misericordia por un par de pecadores. De ahí en adelante, toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento está lleno de ilustraciones, de situaciones en las que el pueblo ofrendó a Dios sacrificios. Desde Egipto hasta la Tierra Prometida fueron haciendo altares y sacrificios. David, cuando, como bien lo dijo mi hermano Mike, David recobra el arca del pacto, lo llevan a Jerusalén y mataron, si no mal recuerdo, 1,000 y tantos animales en honor a Dios. Cada tantito que avanzaban, un sacrificio de gratitud a Dios. De gratitud, de honrar al Señor. Pero estos sacrificios eran de animales muertos. ¿No? Eran de animales muertos, tenían que matarlos para hacer el sacrificio. En Éxodo, cuando Dios envía a Moisés a Egipto para comenzar este dealing, este trato con Faraón para que dejara libre al pueblo, la primera cosa que dicen el pueblo de Israel a Faraón es que Dios les dijo, deja ir a mi pueblo para que me sacrifiquen. Queremos ir 3 días al desierto, ¿para qué? Para sacrificar a Dios. Era su forma de expresar su adoración a Dios. Era su forma de decirle a Dios, aquí estamos nosotros. Era su forma, era un sacrificio. Era un sacrificio animal, pero también era un sacrificio para ellos, porque tenían que dar de lo que era su propiedad. Y la propiedad se medía en esa época no en cuántos autos tenías, no en cuánto ganabas en tu trabajo, se medía en cuántos animales eran propiedad tuya. Entonces, entregar estos animales no era cualquier cosa. Había que hacerlo sacrificialmente también, ¿no? Deja ir a mi pueblo para que ofrezcan sacrificios al Señor nuestro Dios. En Levítico, Levítico es el libro de la ley, de cómo Dios le estaba diciendo al pueblo acerca de eso. Hay capítulo tras capítulo en el libro de Levítico hablando de cómo debían hacer los sacrificios. Porque estos sacrificios eran sacrificios para todo tipo de cosas, para arrepentirse de los pecados. Habían sacrificios de paz, habían sacrificios de gratitud. Todos estos tenían una forma de cómo hacerlo con la carne, cómo hacerlo con la grasa, cómo hacerlo con la sangre del animal, todo, cómo hacerlo con el caldo. Imagínate, todo tenía un orden. Y lo hacían para honrar y glorificar a Dios. Era su manera de cómo ellos expresaban su adoración a nuestro Dios. Aun cuando Dios se deleitaba en que sus hijos le hicieran sacrificios. ¿Se acuerdan cuando Elías se encontró con los sacerdotes que estaban bajo Jezabel? ¿Se acuerdan? Sacerdotes de Baal. ¿Se acuerdan de eso? Lo que él hizo con el sacrificio, que le colocó agua y le colocó agua y le colocó agua y después. Porque Dios se deleita en un sacrificio. Pero también hubieron muchísimas veces en las que Dios rechazó estos sacrificios, porque en realidad no estaban honrando a Dios, no estaban honrando a Dios, era una cosa falsa, era traer un animal, sacrificarlo, pero en realidad el corazón no estaba ahí, y Dios detestaba esto. Jeremías 6, versículo 20, dice lo siguiente: es inútil ofrecerme el incienso dulce de Sabá. Guárdense su cálamo aromático importada de tierras lejanos. No aceptaré sus ofrendas quemadas. Su sacrificio no tiene ningún aroma agradable para mí. ¡Wow! Aun cuando a él le encantaba y se deleitaba en los sacrificios, muchísimas oportunidades él rechazó los sacrificios, porque no eran genuinos, porque no eran auténticos, no tenían el corazón. Jeremías 6, en el versículo 20, dice esto: pero si ustedes leen un poco antes lo que hacía el pueblo se había corrompido. Se había corrompido. Nadie quería escuchar la voz de Dios. Despreciaban la palabra del Señor. La avaricia los había corrompido. Dice el Señor, profetas y sacerdotes son todos unos farsantes. No se avergüenzan de sus hechos. Decidieron ir por sus propios caminos. Por eso llegó a este punto en que él dice, hey, yo no quiero esto. No quiero esto. Hay un ejemplo tremendo en uno de los proverbios. Es acerca de la mujer adúltera. Tremendo ejemplo. La mujer adúltera, esta que salía y encontraba a alguien en la calle y le decía, ven a mi casa, mi esposo no está, se ha ido de viaje y va a estar fuera hasta la próxima luna. Y yo he pagado mis ofrendas, he hecho mis sacrificios. Imagínate, había ido, había hecho su sacrificio y ahora estaba invitando a un muchacho a que viniera a dormir con ella en pleno adulterio. ¿Entiendes más o menos lo que estoy diciendo? El sacrificio no tenía no tenía nada. Era una falsedad y por eso el Señor muchísimas veces rechazó los sacrificios. En Isaías 15:22 dice que Él rechaza el sacrificio porque Él es que está esperando obediencia. No quiero sus sacrificios, prefiero obediencia. Oseas, capítulo 6, versículos 6 y 7 dice, no quiero sus sacrificios, no quiero sus holocaustos. Lo que yo quiero es su misericordia y conocimiento de mí. Dios hizo un sacrificio supremo por nosotros, su Hijo. Su único Hijo, por amor a nosotros, seres que no merecíamos misericordia, seres que no merecíamos compasión, Él lo hizo por nosotros. Recibimos misericordia y recibimos compasión a través de la muerte de Él. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como un sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Esta carta a los romanos es muy interesante. Yo, mientras la preparaba el mensaje, pensaba en nosotros, por este ejemplo de romanos. Tiene varias connotaciones. Esta carta fue escrita aproximadamente entre los años 56 al 58 después de Cristo. Uno de los motivos de esta carta fue la división que se había producido dentro del cuerpo de Cristo en Roma. Había una división bien clara entre los judíos y los gentiles. Había una barrera entre ellos. La iglesia de Roma comenzó mayormente con judíos. Este fue el primer grupo de cristianos en Roma, ¿ok? Mayormente judíos. Los que obviamente comenzaron a asumir el liderazgo de la iglesia, a tomar posición dentro de los líderes, cómo manejar la iglesia, cómo hacer esto, tomar decisiones. Luego, durante el emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma. ¿Ok? Los echó de Roma. Lo que causó que los gentiles, que ya habían comenzado a tomar liderazgo, habían comenzado a asistir a la iglesia, habían comenzado a aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, ya no estaban los judíos, ellos comenzaron a tomar el liderazgo. ¿Ok? Posteriormente se les permitió a los judíos regresar a Roma. Y cuando regresan a Roma, ¿se encuentran con qué? Con que los gentiles ahora eran líderes de la iglesia. Y esto causó un problema entre judíos y gentiles. Por eso Pablo escribe esta carta. Por eso él habla muchísimo acerca de los judíos, acerca de quiénes son ellos, de que no han perdido este lugar, no han perdido su preeminencia, podríamos decirlo. ¿Ok? ¿Por qué pensaba en nosotros? ¿Por qué pensaba en esta iglesia? Porque lo creas o no, hay divisiones en esta iglesia. En Grace Covenant Church, en el servicio en español, hay divisiones también. No están evidentes, pero están. Agradezco que los muchachos, me hubiese gustado que los muchachos, sin duda, los muchachos de la huerta estuvieran aquí esta mañana, pero no están. Y tengo la libertad para poder decir lo que voy a decir. Por años, esta iglesia ha tenido un ministerio con los hermanos de la huerta. La mayoría de los que ayudan en la huerta, los días domingos, ¿sabes quiénes son? Solamente mexicanos, con la excepción de unos pocos de nosotros que participamos junto con ellos. ¿Dónde están los demás? Las demás naciones, ¿dónde están? ¿Quiénes son los que van a la huerta a ayudar? Solamente los hermanos mexicanos. Nadie más va. ¿Te fijas? Sin que no está premeditado. No creo que es premeditado. Pero algo sucede con nosotros. Lo mismo que pasaba con la iglesia de los romanos. Esta división entre los judíos y los gentiles se ve aquí en medio nuestro. Y me duele. Me duele ver esto. Me duele ver algunas veces en Facebook, en el chisme book, que se juntan un grupo por allá, pero trato de ver, a ver cuánta diversidad hay en ese grupo y no lo veo. No se invitan unos con otros. Me duele. Me duele ver eso. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y se supone que en el cuerpo de Cristo somos todos uno. Uno. No hay más colores. No soy más de allá ni soy más de acá. No tengo un grupo aquí ni tengo un grupo allá. Somos todos uno. Por eso, Pablo le está diciendo a esta iglesia, lo que ustedes tienen que hacer, hermanos, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Ahora ya no está diciendo que vas a ir. Hablaba con Xavi el otro día, voy a salirme un poco del tema. Le dije a Xavi, Xavi, uno de estos días tú y yo tenemos que hablar dónde nos van a enterrar, ¿ok? Sí, ¿por qué no? Y ella me dijo, ¿y por qué no te cremamos? ¿Y tú qué vas a hacer con el polvo? Y dijo, y lo voy a, abro la ventana del auto y... Pss. No, él está hablando que uno tiene que, un sacrificio vivo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de sacrificio vivo? Esto sacrificio vivo es que yo, en mi plena capacidad, en mi razonamiento, yo vengo y me coloco para el servicio del Señor Jesucristo. Me pongo ahí y que el Señor haga conmigo como Él quiera. Ahí vamos a otro punto. La iglesia, el cuerpo de Cristo, y estoy hablando a nivel general, no me salgo de aquí, a nivel general, ¿sabes qué? Hay muchísimos, pocos, poquísimos que están dispuestos a esto, a tener la voluntad de hacer lo que Dios quiera hacer. Yo me encuentro con una lucha en medio nuestro, en esta iglesia, me encuentro en una lucha. Muchas veces voy y le digo al Señor, Señor, yo no sé cómo hacerlo. Señor, yo no sé cómo hacerlo. Porque tengo una lucha, ¿sabes con qué? Con las prioridades que muchos de nuestros hermanos tienen. La prioridad para muchos es el dinero. El trabajo. Pero que yo tengo que ganar. Es que yo tengo que trabajar. Es que mi prioridad es esta. Pero lo que yo entiendo es que si tú y yo somos cristianos y nos declaramos hijos de Dios, nuestra voluntad está intrínsecamente conectada a lo que Dios quiere, no a lo que yo quiero. ¿Entiendes? Pablo lo dijo claramente. Mire, ya no vivo yo más. Para mí, el vivir es ¿quién? Cristo. Y el morir es una ganancia. Él lo dijo. Por eso este tipo tiene la autoridad para decirnos lo que nos está diciendo ahora aquí. Entréguense. Hagan la voluntad del Señor. Pónganse ustedes como ahí, como un sacrificio vivo. Ahora, la idea era que cuando se sacrificaba el animal, no se podía volver a tomar. ¿Ok? Se ponía en el altar del sacrificio y ahí quedaba. No es que hoy día me comprometo y mañana... No, es que tengo que trabajar. No, es que tengo un compromiso. No, es que la familia. No, es que esto. No, es que esto otro. Te tienes que quedar ahí. Ahí, para siempre. Este es el sacrificio. Que presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nosotros tenemos, no sé por qué hemos aprendido, por ejemplo, si alguien, cosas muy simples se pueden ver en esto. Un ejemplo, cosas muy simples, una demanda mínima, que llegues a la hora al servicio. Que llegues a la hora al servicio. Si tú vas a ver una película, ¿a qué hora vas a llegar al cine a ver esa película? Antes de que comience. Claro. Vas a comprar el popcorn, vas a comprar tu gaseosa, llegas con tiempo, te sientas, qué sé yo, esperas, escuchas la música, hablas con la persona que está a tu lado, que invitaste, bla, 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 bla. Pero para la iglesia, no importa la hora que yo llegue. ¿Entiendes? Si vas a un partido de fútbol, ¿vas a llegar al final? ¿Vas a llegar al entretiempo? No, vas a estar ahí 2 horas antes. Si tienes que tomar un avión o un bus, ¿vas a llegar a la hora que...? ¿No? Si hay una boda, ¿vas a llegar a la hora...? Mira, ejemplo, quinceañeras, no vienen al servicio, pero a la comida aparecen todos. Todos llegan y llegan a comer, o sea, no llegan a celebrar, no vienen a participar de la quinceañera, vienen a comer. Dios no necesita de nuestros sacrificios, ¿sabes? A fin de cuentas, Él no necesita de mi sacrificio. Él no necesita. Él no necesita nada de nosotros. Pero es contradictorio también, porque Él espera de nosotros que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Vivamos en obediencia. Yo venía esta mañana pensando para acá, el ejemplo de Mike y Marilyn. La iglesia les pidió, les sugirió lo de México. Se fueron 15 años a México. 15 años. Separado de la familia, de los amigos, en obediencia. Cuando la iglesia tiene una situación acá, le preguntan, ¿sería bueno que pudieras volver para ayudarnos acá? Decidieron volver. En obediencia. Ian, parte de su vida, gran parte de su vida fue viajando de un país a otro, yendo de aquí para allá para llevar la palabra del Señor. No tan preocupados de ellos mismos. ¿Entiende? Arrastrando hijos y familia y esposa. En obediencia. Por eso muchas veces el Señor dice, yo no quiero sus cosas. Yo quiero que ustedes me obedezcan. Yo quiero que ustedes escuchen. Yo quiero que ustedes vivan. Que sus vidas estén en el altar del sacrificio y se quede ahí. Punto. Que vivan para mí. Que me sirvan. Que estén dispuestos. Hace unos días atrás escuché a una hermana, me dolió. Me dolió realmente. Esta persona me dijo, mi mamá ha estado enferma, ¿sabes qué? Nadie ha venido a verla. ¿Cómo es posible? Nadie ha ido a verla. Nadie la ha visitado. ¿Será que estamos tan preocupados de nosotros mismos? ¿De mis cosas? ¿De ganar dinero? Es interesante que este pasaje dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este tiempo. No os conforméis a lo que está viviendo allá afuera el mundo. No os conforméis a lo que el mundo está diciendo. Y aquí en América, cuando nosotros venimos, la mayoría de nosotros venimos de situaciones de pobreza, de carencia, de necesidad. Creemos que nos tenemos que volver locos ganando dinero. Y trabajo aquí, trabajo allá, y gano dinero, y qué sé yo. ¿Y dónde está? ¿En qué nivel aparece el cuerpo de Cristo en esa parte? Una hermana me dijo el otro día, es que yo tengo unas deudas, por eso no. Yo pensé, ¿para qué te metiste en deuda? Lo primero, uno, ¿para qué te metiste en deuda? Segundo, ¿dónde está tu fe? ¿Que yo tengo que resolver mis cosas por mí mismo? Eso es salirse del sacrificio vivo. Y de nuevo, tomar mis propias decisiones. Me estoy tomando un poco más de tiempo. ¿Está bien? Gracias. Dios quiere nuestra vida entera. Estaba pensando, de nuevo, cuando comienzo a preparar los mensajes durante la semana y oro y busco cosas, se me vino a la mente en un momento la vida de David. David tenía que ir a la guerra. ¿Se acuerdan? Tenía que ir a la guerra, pero él no fue a la guerra. Se quedó en su casa. Se quedó en su casa. Prefirió no ir a la guerra. ¿Y qué pasó? Vio a Betsabé. Le dijeron quién era. Le dijeron que era la esposa de uno de sus generales. Él pasó por encima de eso, tráiganmela para acá, se la trajeron. Como él era el rey, no podía hacer nada a la mujer, se acostó con ella, la embarazó. Casi por un año se quedó callado, no dijo nada. Pero a la vez, su situación comenzó a empeorar años después. Su hija, su hijo, su reino se vio en problemas. ¿Por qué? Porque el hombre no hizo lo que tenía que hacer. Si él hubiese estado en la posición de la guerra, no le hubiese pasado nada de lo que pasó. Pero se quedó. Tranquilo, no hay problema, no pasa nada. Que los demás vayan a la guerra. Ah, que el pastor y los líderes se encarguen de la iglesia. No. Además, ha viajado por muchos países y tiene experiencia, así que lo haga él solo. Yo me quedo aquí tranquilo. ¿Se fija lo que resultó de alguien que no consideró lo que tenía que hacer en su vida? Un fracaso. Y te digo algo. Algunos de mis hermanos en esta congregación que están enfocados en ganar dinero, ¿sabes qué es lo que yo veo? Que ganan y el dinero pareciera que se le va entre los dedos. Al final están igual o peor. Es lo que yo veo. Es mi apreciación. No te preocupes tanto de las cosas. No te preocupes tanto de ti mismo. Preocúpate del Señor. Esto es lo que el Señor quiere. No quiere las migajas que nosotros le damos un par de horas el día domingo, que venimos aquí a la iglesia a escuchar un mensaje y a alabar juntos. Él quiere todo. Él lo quiere todo. Él quiere todo. Quiere tu trabajo. Él quiere tu vida. Punto. Period. Él quiere tu vida. Él quiere tu dinero. Él quiere todo. Confía en Él. Con los ejemplos que te estoy dando. Mike. Ian. Viajando, llevando la palabra, sufriendo, llorando muchas veces. Pilar no fue muy fácil, ¿no? En Paraguay. Fue difícil. Tuviste que llorar muchas veces. Tuviste que arrodillarte. Mi propio caso, muchas veces yo le pregunté al Señor, ¿por qué me trajiste a este país? En Guinea Ecuatorial. ¿Por qué me trajiste a este país? No fue fácil. Pero Dios nos dijo que teníamos que ir. Porque éramos un sacrificio vivo para Él. Hermanos, no se preocupen tanto de sí mismos. Preocúpense de lo más importante. El Señor en nuestras vidas. El Señor en tu vida, el Señor en mi vida. Esto es lo más importante. Amén. Que podamos entregarle todo al Señor. Que no guardar nada para nosotros. Me encanta el Salmo 136. Lo leímos aquí un día viernes con nuestro grupo de oración. El Salmo 136 podría ser un poco hasta aburrido, porque una y otra vez, y una y otra vez, dice, porque para siempre es tu misericordia. Y lo revuelve a repetir una y otra vez, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia. Y la verdad es que para siempre es su misericordia. Pero está esperando de nosotros también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder ante Él? Señor, esta mañana, Padre, te damos muchísimas gracias por el día que nos has regalado. Señor, yo pido por esta congregación. Señor, tú me trajiste aquí con mi esposa desde Colorado para que yo pastoreara esta congregación y yo te ruego que tú hagas tu obra en medio nuestro, Señor. Que tu obra sea hecha en medio nuestro, Señor. Señor, que tú muevas y transformes las cosas que vemos, Señor. Derriba cualquier barrera de división que el enemigo ha puesto, Señor, en el nombre de Jesús. Derríbalo, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te ruego por esto. Señor, te doy gracias. También te doy gracias. Porque tú no dejas de hablarnos. No dejas de amonestarnos. No dejas de animarnos. Así como tampoco dejas de amarnos. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén.